Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 17 de octubre del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición del programa Por el Libro, donde se hace análisis de noticias desde una perspectiva de valores, desde una perspectiva conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde el pueblo de Orocovis, y hasta donde llega la señal, ¿verdad?, del 1470 AM y el 106.3 FM. Simultáneamente se nos unen las frecuencias de la colega Radio Grito, que origina desde Lares, a través de sus tres frecuencias del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. También les tendemos el saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y a través del Facebook que tienen ambas emisoras, ¿verdad? También. Por ejemplo, usted puede buscar Cumbre 1470M en Facebook y de ahí usted puede acceder a toda la programación diaria de la emisora, en donde el programa queda grabado para poder ser escuchado también en otros horarios y días de la semana. Y lo mismo ocurre a través de las redes sociales, la página de internet de Radio Grito. El programa también queda grabado allí para que usted pueda escucharlo en cualquier otro momento. Si se le dificulta a la hora que está en vivo, ¿verdad?, pues está trabajando, está haciendo otra gestión, pues mire, más adelante en cualquier momento lo puede escuchar. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, que se encuentra bajo moralidad.com, y la nueva página contralacorriente.net. Ahí dejamos también en las páginas de Facebook de ambos grupos, de Morality Contra la Corriente, el programa también grabado. No solamente ahí, sino también en la red de Twitter. Tengo dos cuentas en Twitter, bajo Moralidad PR y Milton Picón. Y ahí, pues, tan pronto inicia el programa, le doy un copy and paste a, ¿verdad?, al enlace, para que la gente también pues pueda acceder al programa desde allí. Hoy tenemos varias cosas para compartir con ustedes. Bueno, voy a empezar obviamente con lo que ocurrió esta semana, que fue histórico. La firma, primero, ¿verdad?, el alto al fuego que se ha dado allá en Oriente Medio, en esta guerra de casi 2 años de Israel contra el grupo terrorista Hamas, y el retorno, ¿verdad?, de esos 20 rehenes vivos que quedaban, y cosa bien bonita, ¿verdad?, esos encuentros familiares, lo que dicen los rehenes, ¿verdad?, del tiempo que estuvieron presos y la diferencia en cómo los trataron, ¿verdad?, cuando estaba el gobierno de Biden, y lo que ocurrió cuando se enteraron de que había llegado Trump al poder. Y lo posiblemente, ¿verdad?, lo más grande que ocurrió, bueno, ya estoy entrando en el primer tema, lo más grande que ocurrió es que el presidente Trump pudiera lograr que firmara un montón de naciones, ¿verdad?, árabes, ese acuerdo. Mire, hasta los críticos más acérrimos que tenía Trump se quedaron mudos esta semana. Hasta las cadenas televisivas anti-Trump en los Estados Unidos se quedaron mudos. Porque no tuvieron de otra que reconocerle, ¿verdad?, el logro. Pues hay personas que pues, están escépticas también, ¿verdad?, del logro. Porque eso ocurrió también bajo la administración de Trump, la primera de ellas, cuando estuvo en el 2016, que se firmó el primer acuerdo de Abraham. Que después llegó Biden y trasburuqueó todo. Pero que aún ese acuerdo de Abraham que se dio, de Abraham, y de hecho bien curioso, porque cuando dijo Abraham y estaba en el parlamento israelita, Netanyahu lo corrigió y le dijo que no era Abraham, que era Abraham. Y de ahí en adelante pues Trump empezó a hablar del acuerdo Abraham. Y digo que hay gente escéptica porque la situación en el Medio Oriente es difícil. ¿Por qué se logró esto? Este acuerdo se logró, estaba conversando con un amigo, un hermano, esta semana, que mucha gente pues piensa, pues no, esto es que, ¿verdad?, que de buena fe, enemigos de toda una vida, se quieren sentar en una mesa, pues arreglar las cosas. Mire, señor, eso... En el último análisis, eso no es lo que hay de fondo detrás de todo esto. Estos acuerdos se firman esta semana por la promesa que hay de que pueda haber una revitalización económica en el Medio Oriente. O sea, en otras palabras, Trump utilizó una herramienta que conoce muy bien, que es la herramienta económica. Y que donde la economía y el dinero se mueve, pues la gente se sienta a hablar y la gente hasta hace tratado y hace mil cosas, ¿verdad? Porque obviamente hay gente, ¿verdad?, que ya tiene muchísimos de esos que se sentaron en la mesa, y unos que son millonarios y billonarios, que no les interesaría ni siquiera estar en una mesa hablando de paz, pero sí lo hacen. Porque saben que la guerra también en algún momento los podría alcanzar o dejarlos involucrados, y es mejor pues seguir siendo billonarios y aportar a que un día la guerra se le acerque a ellos. Y mucho más cuando viene de esa región donde habitan los palestinos. O sea, porque mire, yo voy a decir algo que tal vez aquí pues no le suene bien a todo el mundo, pero hay una realidad. O sea, hay terrenos en ese Medio Oriente para reubicar y hacerle una ciudad completa y un país completo, aislado de ellos mismos, gobernado por ellos mismos, a los palestinos, pero todas esas naciones árabes no lo quieren, no lo quieren en su territorio, y no lo quieren por unas razones que son históricas y que mucha gente no las quiere escuchar, porque simple y llanamente compraron la narrativa de los gobiernos. O sea, no, los palestinos son víctimas, ay bendito puertorriqueño. Mire, señores, mucha gente de las facciones palestinas hace muchos años entraron al Líbano, y lo que causaron en el Líbano fue una guerra civil, un esparcimiento y un aumento de armas, del caos que dura hasta el día de hoy, ¿verdad? Esos mismos palestinos entraron a Jordania e intentaron derrocar al rey de Jordania en lo que se conoció como el Septiembre Negro. Pero la gente no tiene memoria histórica de eso. Entraron en Siria, mataron a montones de gente en Siria, y empezaron con la famosa excavación de los famosos túneles que se han proliferado en el Líbano, en la misma Gaza. O sea, una ciudad por debajo de otra ciudad, para mover armas, para mantener a los combatientes, para alimentar bien a los combatientes, mientras los que estaban en la ciudad arriba pasaban vicisitudes. Entraron una vez a Egipto, mataron a soldados de Egipto, los dejaron allí tendidos en el desierto del Sinaí, y ahora Egipto hizo como tres verjas grandísimas. O sea, y tienen un lugar de entrada y salida de camiones y por ahí entran muchas cosas. Pero el resto está vejado totalmente porque Egipto no quiere el pueblo de Palestina dentro de su territorio. Lo mismo pasó cuando vino la guerra de Kuwait. Entraron a Kuwait para trabajar. Y cuando Saddam Hussein decidió invadir a Kuwait, se fueron con Saddam Hussein y le dieron la espalda a aquellos que los habían albergado y le dieron trabajo. Lo mismo pasó en Irak. Se metieron facciones allí de estos fulanos que son terroristas. Y allí pues empezaron con los suicidios estos de los tipos que se amajan las bombas y se metían a los mercados donde había un montón de gente inocente comprando, ¡boom! Y allí se hacían estallar. Yo vi esta semana a una persona que liberaron en el canje este, que también fue parte del acuerdo, una persona que pasó 16 años en prisiones de Israel, porque hizo explotar un montón de bombas donde murieron civiles. Son los que se montaban en una guagua y ponían bombas y se bajaban, ¡boom!, y las activaban. Otros no, otros querían ser mártires y se inmolaban dentro de la guagua y apretaban el botón y explotaban con todos los que estaban en la guagua. Esa gente tenía sentencias de por vida. Pues mire, salieron. Y cuando son recibidos allá en la franja de Gaza, son recibidos como héroes. Uno de ellos que recibe, también de estos terroristas con montones de años de cárcel que lo liberan, lo primero que hace es salir y frente a las cámaras están con el hijo y decir que el hijo va, su sueño para su hijo es que un día vuelva junto a él a repetir el 7 de octubre. Y uno mira esas cosas y uno tiene que decir, wow, de verdad, si no se esfuerza la gente por crear una cultura de paz y a los niños se les enseña odio desde pequeño, no va a haber una paz duradera jamás allí. Y obviamente el último acuerdo de Hamas que se iba a desarmar, pues ahora dice que no se va a desarmar, porque tienen derecho, porque las almas de ellos son las almas de la liberación de Palestina, etcétera. Bueno, ya se acabó, ¿verdad? La guerra. Llegaron los rehenes vivos, están devolviendo por cuentagota los cadáveres de aquellos que asesinaron, otros que perdieron la vida porque sus heridas del 7 de octubre nunca fueron tratadas. Y pues, y como pasó en otros canjes en los últimos dos años, pues ya han devuelto personas que son palestinos y no de los rehenes, y pues, y eso pues obviamente le crea un problema, ¿verdad? Pues a la gente que firmó un acuerdo diciendo y comprometiéndose a hacer algo. Pero la cuestión es que por lo menos se detuvo, hubo un alto a la guerra, y eso pues obviamente hay que celebrarlo. Mientras no haya guerra no hay muertos, y no hay muertos en ambos bandos. Y ojalá, como dije hace unos minutos atrás, que desde las escuelas, desde chiquitos, cese la enseñanza de este odio a sus vecinos, porque nadie puede vivir en tranquilidad si el que vive al lado le ha dicho a usted que lo quiere matar y que no va a estar contento hasta que no lo vea muerto. Imagínese usted, ¿verdad?, que le dé una notición así. Pues usted vive aterrorizado por un lado o vive pendiente y chequeándole, echándole el ojo siempre. Lo mismo pasa allá, desgraciadamente, en el Medio Oriente. Ok, mire, de aquí pasamos a otro tema. Tema que en Puerto Rico la noticia es corta, de corta duración. Aquí se está hablando de que se está trayendo una reforma electoral de esas que sabe hacer Tomás Rivera Chat, es un experto haciendo esas reformas, que en el último análisis no es otra cosa sino arrimar la brasa a la sardina, ¿verdad? Que no es otra cosa que usted favorecer el que en Puerto Rico el PNP siga ganando elecciones y que los acompañen el Partido Popular Democrático y el PIP. Y que los otros partidos que son minoritarios, pues se le haga la vida bien difícil para poder revalidar, para poder reinscribirse o para poder participar del proceso. Y hay personas que son conocedores del proceso eleccionario que cuestionan la necesidad de esas enmiendas, ¿verdad?, como lo es la eliminación del correo certificado en el envío de endoso, la reducción permanente a 55 años de edad para solicitar ese beneficio. Y obviamente los partidos de minoría pues están diciendo que ese tipo de reforma excluye voces y debilita la fiscalización, ¿verdad? Y había un parte noticioso, ¿verdad?, que apareció esta semana, donde dice que las enmiendas al Código Electoral, que desde hoy se están evaluando en la Asamblea Legislativa, a grandes rasgos, pues darían fuerza de ley a elementos que en las pasadas elecciones han favorecido el Partido Nuevo Progresista y no abordan asuntos que requieren acción, como lo es el escrutinio general, la inscripción de partidos políticos a base del voto íntegro y la necesidad de fortalecer la junta administrativa del voto ausente y el voto adelantado, lo que se conoce por ahí como el JAWA. Por lo menos gente que conoce el aparato electoral lo dijeron, ¿verdad? En entrevistas separadas, dice este parte de prensa con El Nuevo Día, el estadístico Manuel Álvarez Rivera, el abogado con amplia experiencia en derecho electoral Héctor Luis Acevedo y el analista político Néstor Duprey, reconocieron que los cambios propuestos incluyen temas que han sido muy controversiales en las pasadas elecciones, como por ejemplo eliminar el uso del correo certificado para el envío del voto adelantado por correo, fijar en 55 años o más la edad para solicitar el voto adelantado y ordenar a JAWA a comenzar a contar los votos no menos de 30 días naturales antes del día de la votación. Las tres propuestas las ha defendido el PNP en las últimas dos elecciones tras la aprobación del Código Electoral vigente, que fue en el 2020. En el pleno de la Comisión Estatal de Elecciones, el PNP ha propuesto dejar de usar el correo certificado para enviar papeletas, hallando oposición de los partidos políticos, según se ha reseñado públicamente. Las enmiendas dan la impresión de que lo que se está procurando es potenciar el partido de gobierno. Así opinó Álvarez Rivera, asesor de la Comisión Estatal de Elecciones. El correo certificado le da una cierta garantía de seguridad al proceso del voto por correo. ¿Por qué quitar algo que lo hace más seguro? Para Acevedo es una invitación al fraude, porque el voto lo puede recibir cualquier persona. El también exalcalde de San Juan cuestionó además el por qué se pretende dejar para el día siguiente a las elecciones, no más tarde de las 12 del mediodía, la notificación de la Comisión Estatal de Elecciones de resultados parciales. Eso invita a confrontaciones si hay una elección cerrada. Y hay mucho más, ¿verdad? Pero tenemos que hacer la pausa para escuchar mensajes de interés. Luego regresamos con este tema tan pronto vengamos nuevamente al segundo segmento. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
Beneficiario de Medicare Platino. Con Platino Plus de Triple S Advantage, tienes un plan completo con la aportación de la prima de la parte B de Medicare. $3,000 al año en dental, $500 en espejuelos y 30 viajes en una dirección. Ayer, hoy y siempre, elige salud. Elige Triple S Advantage.
Debe continuar pagando su prima de la parte B de Medicare. Reglas de preautorización pueden aplicar al beneficio de dental. Vea la evidencia de cubierta para más información. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con contrato con Medicare y con el programa de Medicaid de Puerto Rico. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato. Actor pagado.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos será rápido y eficiente. Además, puede pagar sus facturas de agua, luz y teléfono. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. Localizados en el cruce de Altamira, con horarios de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Llámanos al 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día, nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar, y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel. Oportunidad de empleo para capellanes. Hospicio Emanuel ofrece oportunidad de empleo a capellanes con certificación al día para ofrecer sus servicios en Lares y pueblos vecinos interesados. Puedes comunicarte al 787-897-7040. Hospicio Emanuel.
En Mr. Special seguimos celebrando 59 años con el oeste. Pechugas en mitades con hueso, frescas a 1.19 libra. Arroz rico, grano mediano, paquete de 3 libras a 3 por 5 pesitos. Papas para cocinar Canadá, paquete de 5 libras a 4 por 5 pesitos. Blanqueador Clorox, variedad de 128 onzas a 2 por 4 pesitos. Disfruta de estos y muchos ahorros celebrando los 59 años de Mr. Special. Válido hasta el 22 de octubre.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
En Comercial, Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el segundo segmento del programa de hoy y continuando el tema, ¿verdad?, que empezamos a discutir en el primer segmento del programa. Hay una preocupación en algunos de los partidos políticos, todos los partidos políticos excepto el Partido Nuevo Progresista, sobre estas enmiendas que comenzaron a discutirse esta semana en vistas públicas, ¿verdad? Y mencionaba pues algunas de las voces que tienen unas preocupaciones, ¿verdad? Una de las personas que se entrevistó señaló que estos cambios que se quieren aprobar y que se van a aprobar, déjeme decirle, que se van a aprobar, porque el PNP tiene mayoría en ambas cámaras legislativas. La gente de los partidos minoritarios, de las delegaciones, lo único que pueden hacer es patalear allí en el hemiciclo a la hora de votación e ir a los medios de comunicación pues a ventilar sus preocupaciones, pero eso no va a cambiar el voto que se va a dar en el Senado y el voto que se van a dar en la Cámara de Representantes cuando este proyecto pase allá. Y hay una persona que dice que de los entrevistados que los cambios que se proponen para que se queden en la ley son compatibles con los resultados favorables que ha obtenido el PNP en las últimas dos elecciones con esos mecanismos de votación, ¿verdad? Y esta persona precisó que a modo de ejemplo, en los pasados comicios electorales, para la elección de gobernador, el PNP obtuvo el 54.7% del voto adelantado y el 21% del voto ausente, ¿verdad? Esta persona indica que el proyecto de ley no atiende la avalancha de trabajo y votos por contar que implicarían esos cambios propuestos en las tareas que realiza Java, que en las últimas dos elecciones ha demostrado que urge de un equipo técnico y personal para cumplir con esa faena. Esta persona dice, no veo cómo va a resolver un problema, yo diría que lo empeora. Si no se atiende el problema neurálgico del personal de Java, yo diría que lo empeora porque le sigue echando más carga a un sistema que a duras penas puede con la carga que ya tiene. También el PNP avaló en el 2024 el envío de papeletas por correo a otra dirección que no sea la que aparece en el registro de electores, sino a la que precise el elector. Esta es una de las nuevas enmiendas que propone el proyecto del Senado 717. Este tema llegó a los tribunales en las pasadas elecciones y prevaleció en los tribunales la postura del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué son los cambios propuestos? Pues mire, yo tengo por aquí los cambios propuestos. cierre del registro electoral 50 días previos a la votación. En la pasada elección cerró 45 días antes del evento. Otra cosa, elimina la facultad de la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico, OSIPE, para evaluar y adjudicar ofertas relacionadas con la adquisición de equipos, sistemas informáticos, tecnológicos de la Comisión Estatal de Elecciones. Aumenta la cantidad de juntas de inscripción permanente de 12, como dice la ley actual, a 40. También aparece como enmienda: cualquier partido que opte por el método alterno de nominación tendrá que hacerlo previo al 1 de diciembre del año anterior a la próxima elección general. Hoy tienen hasta el 30 de diciembre del año previo a la elección. Adelanta también la hora de apertura de los colegios de votación de 9 de la mañana a 8. Bueno, eso no está mal para el que madruga. Elimina el correo certificado para el envío y retorno del voto adelantado. Peligroso eso. Precisa que electores por categoría pueden solicitar el voto ausente y exige evidencia. Menciona, entre otros, a un militar activo, trabajador en salud pública, de la Guardia Nacional, estudiantes, tripulantes de líneas aéreas y personas que trabajan en el día del evento y personal recibiendo tratamiento médico en el exterior. La actual ley no menciona qué electores pueden acceder a este mecanismo de votación y tampoco exige evidencia. Acorta el tiempo de 50 a 45 días para solicitar el voto ausente. Establece que la fecha de inicio para solicitar el voto ausente será 90 días previo a la elección general. Ahora es el mismo término, pero adoptado por reglamento. Ahora, si se aprueba este proyecto, sería por ley. Establece por ley que todo elector de 55 años o más puede solicitar voto adelantado por correo y voto adelantado presencial. La ley vigente habla de electores de 80 años o más que podrán solicitar el voto adelantado y es a domicilio. Pero esta gente de 80 quieren bajarlo a 55 años y lo van a hacer. La Comisión Estatal establecerá un periodo de votación adelantado presencial que comenzará no menos de 10 días antes de la fecha de votación y concluirá no menos de 2 días antes del evento. Oiga, si eso es una cantidad grandísima, ¿verdad?, de votos, 2 días antes de las elecciones, ya los partidos que tienen mucha gente, ¿verdad?, metidos en el sistema, ya pueden tener una idea de qué ventaja llevan antes de llegar al día de las elecciones, ¿verdad? Bueno, son muchas más, mire, yo tengo aquí otra, bueno, quedan 3 o 4 más, pero pues. Pero eso pues se está discutiendo esta semana pro forma porque tiene ya los votos en el Senado y en la Cámara, ¿verdad? Por tener una mayoría total el partido de gobierno sobre los otros partidos del país. Quienes levantan la voz de alerta también, a pesar de algunos de los expertos que ya leímos algunas de sus opiniones hace unos minutos atrás, pues el PPD, el Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, presentaron ayer un memorial conjunto, pero el presidente del Senado rechazó las objeciones. Mire, dice aquí, en rechazo a las enmiendas propuestas al Código Electoral y al proceso que se sigue para su evaluación, líderes del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Popular Democrático y Proyecto Dignidad presentaron ayer un memorial conjunto en el que establecen, entre otras cosas, que la medida no atiende los problemas que laceran la confianza ciudadana en el sistema electoral ni la falta de representación en los partidos de minoría. En el escrito firmado por Nilda Pérez, presidenta de Proyecto Dignidad, Eva Prado, coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, y Pablo José Hernández Rivera, presidente del PPD, los líderes políticos señalaron, por ejemplo, que las enmiendas propuestas ignoran el problema de falta de balance electoral que plantea el código electoral vigente y que perpetúan el control de un solo partido, Dice Nilda Pérez en una cita: en lugar de fomentar consensos amplios y garantizar representación equitativa, refuerzan una estructura unilateral que excluye voces y debilita la fiscalización cruzada. En lugar de fomentar consenso, bueno, esto lo mencioné ya, es una cita que la duplican aquí, pero le añade lo siguiente: por ejemplo, no se remedia la exclusión de comisionados electorales de partidos inscritos de los espacios donde se toman las decisiones sobre el diseño y ejecución de los procesos electorales, y mina aún más la legitimidad de la Comisión Estatal de Elecciones y profundiza la desconfianza ciudadana. El Junte se opone al proyecto del Senado 717 presentado por el presidente senatorial Tomás Rivera Chang. Entre las enmiendas que propone la medida, figura cambiar la hora de votación, eliminar el correo certificado y otras cosas que ya discutimos, ¿verdad?, en el primer segmento. Y la pieza, como señalábamos también, ya comenzó a ser evaluado por la Comisión Senatorial de Innovación, Reforma y Nombramiento, que preside precisamente a Rivera Chat, y en las que fueron citados a deponer la Comisión Estatal de Elecciones y la Oficina del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista. Esas enmiendas no se generan desde un proceso de diálogo y consenso entre los distintos sectores del país, como es lo que mandata un sistema democrático. Lo que Puerto Rico necesita es una verdadera reforma electoral construida en diálogo abierto con todas las voces ciudadanas y políticas representadas, y no hay otra ley redactada entre pocos y para pocos. Hasta las vistas públicas son una farsa, donde no citaron a todas las voces y los grupos interesados, afirmó Prado, del Movimiento Victoria Ciudadana. Tras conocerse el contenido del memorial conjunto de los líderes de oposición, Rivera Chat rechazó los argumentos y en redes sociales criticó en específico a Hernández Rivera por la supuesta falta de propuestas. Te invito a que hagas propuestas inteligentes y específicas antes de llamar a las trincheras cuando sientes una derrota que se acerca. Toda propuesta que ayuda a brindar agilidad y confianza, bienvenido, dijo el presidente del Senado, y usted sabe, se lo dijo el próximo candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, ¿verdad?, con el comentario partidista, obviamente. El Junte de Proyecto Dignidad, el PPD y el Movimiento Victoria Ciudadana se produjo por iniciativa de Pérez tras enviarle una carta a Hernández Rivera. Intentaron sin éxito que el Partido Independentista Puertorriqueño se les uniera. El secretario general del PIB, Juan Dalmao, quien en los pasados comicios se postuló a la gobernación con el apoyo del Movimiento Victoria Ciudadana, cuestionó hace unos días que se le llamara a la iniciativa tripartita Alianza, y adelantó que en o antes de hoy presentaría un memorando a la legislatura con una postura del partido a raíz de la aprobación de la resolución concurrente de la Cámara 24 de la autoría de los representantes no progresistas Carlos Johnny Méndez y Gabriel Rodríguez Aguiló. Súper, súper interesante esta posición del PIB. El PIB no quiere que se usen las palabras estas, alianzas, porque ese caballito, ¿verdad?, de pelea que le dio unos votitos extra al PIB en las elecciones pasadas, pues todavía piensan que pueden coger de bobo a la gente de Victoria Ciudadana de nuevo y a otros del Partido Popular, ¿verdad?, que le prestaron el voto, y ahora saben que posiblemente a las próximas elecciones pues van a ser decididas nuevamente entre el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, porque, y más con todos estos cambios a la ley, porque estos dos partidos y el PIB, ¿verdad?, a la cola, pues es lo que quieren perpetuar algunos líderes políticos del país, para que aquí sean tres los que siempre se repartan el bacalao y hacer lo posible porque Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad pues desaparezcan y la gente que pertenece a esos partidos pues regrese a lo que fueron partidos tradicionales o regresen al voto ¿verdad? Que no, a los no decididos, ¿verdad? A las personas que esperan a última hora para dar su voto. Y los partidos saben, ¿verdad?, que con una buena cantidad de dinero y una buena cantidad de anuncios, los indecisos pues los pueden mover días o horas antes de una elección popular. Bueno, son las cosas que ocurren, ¿verdad?, en nuestro país, ¿verdad?, y que lejos de acercarnos a ser más democrático, pues, ¿verdad?, como que hay gente que quieren imponer unos criterios para perpetuarse en el poder, ¿verdad? Porque el que tiene el poder aquí en Puerto Rico reparte el bacalao. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Comercial El Pare, Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry, ubicado en el cruce de Lao, antiguo Pet House, debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí, seguro encontrarás todo lo que buscas en efecto de ferretería en general, casa agrícola y cash and carry. Amplio, cómodo y fresco. Local muy conveniente para que te sientas en familia y encuentres todo lo que necesitas. Y lo mejor, ese trato de amigo que tanto te gusta. Para más información, se puede comunicar al 787-453-7153. Comercial El Pare, Casa Agrícola y Cash and Carry.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel. Oportunidad de empleo para capellanes. Hospicio Emanuel ofrece oportunidad de empleo a capellanes con certificación al día para ofrecer sus servicios en Lares y pueblos vecinos interesados. Puedes comunicarte al 787-897-7040. Hospicio Emanuel.
centro de piezas Tony Ruiz está de fiesta. Celebramos en grande nuestro aniversario y lo hacemos contigo. Lo que esperabas ya es realidad. Ahora abrimos todos los domingos de 9 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. Especiales todos los domingos en baterías y aceites. Aprovecha y dale mantenimiento a tu carro al mejor precio. Centro de piezas Tony Ruiz, el único auto parts que hace delivery en Lares. Llámanos al 787-897-2660 o al 787-669-0355. Celebramos contigo nuestros años de servicio, porque nuestros clientes son más que clientes, son familia. Nuestro Auto Parts está repleto de mercancía con las mejores marcas del mercado y nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte. Visítanos en el centro de piezas Tony Ruiz. Te esperamos juntos para celebrar.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca el 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
En Quebrada Co-op celebramos el mes del cooperativismo contigo. Aprovecha tu préstamo personal desde $500 hasta $2,500. Sin experiencia de crédito, poco crédito, crédito afectado. Solicita ahora llamando al 787-898-7979 o en quebradacoop.com. Oferta válida hasta el 31 de octubre del 2025. Acciones y depósitos asegurados por COSEP hasta 250 mil, no por el gobierno federal. Tu única oportunidad la tiene Quebrada Coop.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Por aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Esta semana, pasado miércoles, se vio la vista del tribunal en el caso de la joven que asesinó, ¿verdad?, a otra joven en el pueblo de Ay Bonito. Y después de una tormenta que hubo en los tribunales hace unas semanas atrás, hoy se determinó, o se iba a ver si el miércoles pasado, si ella podía ser procesada por el asesinato o no. Y obviamente el tribunal determinó en la mañana del miércoles que la joven imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Prats Rosario sí podía ser procesada por el crimen. Y la decisión fue anunciada, ¿verdad?, por la jueza Paola Morales Vélez, luego de que un perito del Estado evaluara ayer martes a Antoniesca Avilés Cabrera, quien actualmente tiene 18 años. El psicólogo clínico José Malavet encontró que la joven puede entender el proceso judicial y cooperar con la defensa. Fue evaluada en el Hospital Psiquiátrico de Ponce y al ser evaluada, según el psicólogo, se encontraba orientada en tiempo y espacio y su contenido de pensamiento fue lógico, coherente y relevante. Me llama la atención nuevamente que el psicólogo que hace la evaluación la ve el día antes de la vista, Dios mío. Y en la primera vez pasó algo también similar, el día antes de la vista. Y yo a veces no puedo entender cómo, ¿verdad?, casos que le dan muchísimos días de posposición, no pueden encontrarse una persona que días antes le pueda hacer esa entrevista, que si identifica cualquier otra cosa, pues puede, ¿verdad?, darle una visita de seguimiento, de preguntas y qué sé yo. Pero lo dejan todo para el día anterior a la vista. O sea, el martes el psicólogo la vio y el miércoles era la vista. Dice un parte de prensa que Avilés Cabrera, quien presenció la vista por videoconferencia, estuvo representada por dos abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal, Rocío Reveles y Atelín Jiménez Emanueli. Mientras que el Ministerio Público contó con los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto, quienes fueron asignados recientemente al caso. Según ordenado por el tribunal, Avilés Cabrera está bajo custodia de la Administración de Servicios de Salud Mental contra la Adicción, por lo que le corresponde a dicha agencia aclarar cualquier situación, afirmó el portavoz de prensa del Departamento de Corrección mediante declaraciones escritas. Una vez el tribunal nos ordene asumir la custodia de la imputada, así lo habremos de hacer. La decisión surge un mes después que Avilés Cabrera fuera declarada no procesable y la jueza ordenara que recibiera atención de salud mental. El protocolo establece que en esos casos los imputados reciben terapia y son evaluados mensualmente. Tras escuchar el testimonio del perito, la defensa de Avilés interrogó extensamente sobre su hallazgo, en contraste con informes del Departamento de Salud sobre los diagnósticos por parte del personal de educación especial que la joven ha recibido durante años. Durante sus preguntas, Reveles indicó que su representada fue diagnosticada con discapacidad cognitiva. La licenciada cuestionó cómo el perito encontró que podía entender el proceso pese a dicho diagnóstico, cuestionando la capacidad de la joven para tomar decisiones profundas como la renuncia a derechos constitucionales. Por su parte, Malavé explicó que ese diagnóstico tiene que ver más bien con el proceso de aprender, reiterando que la imputada reaccionó y mostró entendimiento del proceso judicial dentro del promedio de una persona de su edad. Los fiscales, por su parte, intervinieron en varias ocasiones para objetar las preguntas, planteando que los argumentos de la capacidad cognoscitiva están más relacionados con una defensa afirmativa que estaría más vinculado a una imputabilidad que se presenta cuando se alega que un acusado supuestamente no entiende lo que le está pasando al momento del crimen. Al salir de la sala, Reveles dijo que todavía no habían examinado el informe. Y dijeron ya, no pudimos ver el informe de educación, no la totalidad del expediente, indicó que no lo tenía. Añadió que es una menor que ha estado toda la vida en educación especial y que eso no hace uno o dos años. Mire, el asunto es que ya se encontró causa, se contó, ¿verdad?, de que es, se le puede imputar. Y de hecho, me gustaría compartir una columna que escribió el licenciado Irán Sánchez Martínez, quien fue ex juez del Tribunal de Apelaciones, que escribió una columna titulada Menores sin edad mental suficiente. Muy buena la columna del licenciado, que ayuda pues a entender este tipo de casos. Y la quiero leer. Dice: todos hemos oído hablar de la quinta enmienda y sabemos lo que es. Alude a uno de los derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos. Hay otras enmiendas, en total son 10, que brindan derechos adicionales como asistencia de abogados a los acusados o la protección contra registros, allanamientos y arrestos sin orden judicial, que también son algo conocidas. Sin embargo, otras no se invocan con la misma frecuencia. La octava enmienda, por ejemplo, es una en la que se dispone que no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusitados. Y ha sido a tenor con esa cláusula contra los castigos crueles e inusitados que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que no se le puede aplicar la pena de muerte a menores de edad ni a personas con retraso mental. En ambos casos, si bien explicado de modo similar, pero con argumentos distintos, el Tribunal Supremo ha expresado que, aun cuando las personas con retraso mental distinguen con frecuencia entre el bien y el mal y son competentes para ser juzgados, debido a sus deficiencias, por definición, tienen capacidad de, ¿verdad?, reducida para comprender, pues razonar lógicamente, pues no lo pueden hacer, ¿verdad? Dice la columna que no obstante, a pesar de que se ha reconocido el trato distinto que merecen los menores y los incapacitados mentales, el Tribunal Supremo Federal ha indicado que sus deficiencias no justifican una exención de sanciones penales, pero sí disminuyen su culpabilidad personal, o sea, que la responsabilidad penal por su conducta criminal, aunque sancionable, no puede equipararse a la de un adulto normal. ¿Y por qué traigo esto a colación? Por la pregunta que personas curiosas me hacen frecuentemente en torno a qué sucedería con una menor que al presuntamente cometer el delito de asesinato tenía 15 y 17 años y por consiguiente se le está juzgando como adulta, pero que luego resulta que posee cierto grado de retraso mental equivalente a una edad mental de una niña de 10 u 11 años. No creo que al amparo de la cláusula contra los castigos crueles e inusitados de la Constitución Federal pueda decirse que no pueda ser juzgada. Pues que sepamos, el Supremo de Estados Unidos no ha prohibido que se le juzgue o siquiera que se le imponga la reclusión perpetua por el delito de asesinato. Solo ha prohibido que se le aplique la pena de muerte, la cual no existe en Puerto Rico. El asunto es interesante por demás, pero no puede ser discutido superficialmente ni despachado con pocas palabras. Solo podría ser resuelto autoritativamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico al amparo de nuestra propia Constitución, cuya Carta de Derechos, como se ha dicho por ahí, ¿verdad?, dice el licenciado, es de factura más ancha, ¿verdad?, que permite una interpretación de derechos más beneficiosa para el acusado. Siempre suponiendo que la acusada sea procesable, el Supremo tendría que resolver primero si la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia la determina a la edad cronológica de la persona y no su edad mental. Si resolviera que la determina a la edad cronológica, pues el caso debe quedarse donde está. De lo contrario, tenía que ser transferido a la sala de menores. Si se transfiere a la sala de menores y determina la edad mental como la de una niña de 10 o 11 años, el próximo asunto a resolverse es si procedería a la desestimación y archivo del caso en vista de que en Puerto Rico no se puede procesar con menor a nadie que no haya cumplido 13 años de edad. Finalmente, si el caso permaneciera donde está y la acusada saliera culpable, El Supremo quizás tendría que decidir si la pena de 99 años dispuesta en el Código Penal para el delito de asesinato podría constituir, en atención al retraso mental y de acuerdo a las circunstancias de ella y del caso, un castigo cruel e inusitado. Para ello deberían utilizar las mismas razones que anunció el Supremo Federal en su tratamiento al castigo capital de menores incapacitados mentales. A pesar de que se ha reconocido el trato distinto que merecen los menores y los incapacitados mentales, el Tribunal Supremo Federal ha indicado que sus deficiencias no justifican una exención de sanciones penales, pero sí disminuyen su culpabilidad personal. Así que posiblemente este caso de esta jovencita que le quitó la vida a otra jovencita finalmente pare en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos después que se ve un juicio, si eventualmente, ¿verdad?, se ve un juicio y se llega a decidir la culpabilidad de la misma, porque me imagino que sus abogadas, su representación legal, apelarán esto hasta donde puedan apelar, ¿verdad? Bueno, hasta llegar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La realidad es que pues muchas personas pues se quedaron bien impactadas en el mes pasado, ¿verdad?, cuando se alegó que por ser una estudiante de educación especial pues no estaba capacitada para enfrentar el juicio, ¿verdad? Y eso chocó a muchas personas porque en Puerto Rico hay muchísima gente, ¿verdad?, que reciben servicio de educación especial y pueden, ¿verdad?, discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y tal vez pues, necesiten unas ayudas particulares en unas áreas, ¿verdad?, de la educación. Pero obviamente, ¿verdad?, un crimen tan horrendo como el cometido en Ay Bonito, pues no se puede despachar ligeramente sin que fiscales o el gobierno reciba o jueces reciban un impacto bien negativo a su credibilidad. Y mucho más, ¿verdad?, cuando se ven este tipo de cosas, de gente haciendo análisis el día anterior al juicio, y solamente viendo una cosa y no viendo todo un expediente, que son las triquiñuelas, ¿verdad?, que usan después los abogados para sacar en libertad o sacarlos absueltos a acusados en los tribunales. Veremos a ver qué ocurre, ¿verdad?, en este triste y lamentable caso, ¿verdad?, de este asesinato de esta jovencita de manos de otra jovencita y su señora madre, que también fue acusada por el delito. Bueno, ya llegamos al filo del programa del día de hoy. Solamente unos segundos para decir, como siempre, al final de cada programa, exhortamos: este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleve a su familia, lleve a sus hijos. La mejor inversión de fe, valores y esperanza que le puede legar. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.